Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bien, bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 22 de noviembre del año 2009. Hoy vamos a tener la segunda parte de este ciclo que hemos comenzado ayer sobre el estudio del asunto del infierno, del destino futuro de todos los malvados, que enseña la Biblia sobre este tema. Vamos a analizar, estamos analizando una serie de pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de este asunto. Estamos viendo cómo es algo muy diferente a lo que enseñan en las iglesias, en el sistema iglesiero. El sistema iglesiero enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos y lo que enseña la Biblia es la doctrina verdadera de la destrucción eterna, del castigo eterno. Castigo eterno que va a consistir en la destrucción eterna de todos los malvados. Y que no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, es lo que estamos viendo aquí. Bien, pues antes que nada le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitir que nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Padre nuestro, gracias por los hermanos que nos hemos reunido aquí a estudiar un día más, una tarde más, las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a entender lo que se va a exponer, lo que enseñas tú en las Sagradas Escrituras, para que podamos tener esto claro y no seamos engañados por el sistema iglesiero apóstata. Gracias por liberarnos de la muerte eterna por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo. Señor, gracias por tu misericordia, Padre. Te pedimos que nos ayudes a llevar, a comunicar este mensaje de salvación, de vida eterna, especialmente por medio de esta herramienta de Internet, que otros muchos pues puedan conocer el verdadero mensaje de salvación. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ayer estuvimos viendo que, por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 25 dijo bien clarito que solamente los justos tendrán la vida eterna. Solamente los justos van a vivir para siempre, no los malvados. Sin embargo, el sistema iglesiero dice, el sistema apóstata, que los malvados también tendrán vida eterna, que van a vivir para siempre en un sufrimiento eterno. Sin embargo, Jesús dijo bien clarito en Mateo 25:46 que solamente esas ovejas misericordiosas tendrán la vida eterna, los justos. Dijo Jesús, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Por lo tanto, lo que tendrán los malvados será el castigo eterno. ¿Y en qué consistirá ese castigo eterno? Pues sencillamente en la destrucción eterna. El castigo eterno será destrucción eterna, en el fuego. Serán atormentados con fuego y azufre Habrá allí lloro y crujir de dientes hasta que sean totalmente destruidos, aniquilados por el fuego y reducidos a cenizas. Estuvimos viendo ayer que las ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban llenas de maricones, pues fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, como dice en la epístola de Judas Tadeo, verso 7, que fueron puestas de ejemplo. Es decir, lo que ocurrió con esas ciudades malvadas es exactamente lo mismo que Dios va a hacer en el futuro con todos los malvados. Los va a destruir en un fuego literal, serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo mismo que va a ocurrir con todos los malvados. Porque el texto bíblico dice bien clarito que fueron puestas de ejemplo. El castigo del fuego eterno, por lo tanto, hermanos, será el castigo de la destrucción eterna. Bien, pues ahora vamos a analizar otro pasaje bíblico del Apocalipsis que siempre el sistema iglesiero, los falsos maestros de las iglesias apóstatas, pues siempre citan para hacernos creer en esa doctrina repugnante y diabólica de los sufrimientos eternos. El pasaje es Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Vamos a analizar este texto que ellos siempre citan para abogar esa doctrina, para enseñar esa doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Bien, hermanos, pues lo primero que tenemos que saber es que este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, verso 10, en muchas versiones bíblicas está falsificado. Por ejemplo, en la Reina Valera. Es un pasaje que está falsificado por la cristiandad apóstata. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la palabra están no aparece en el texto griego de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores de la cristiandad apóstata con el fin de apoyar la doctrina diabólica en los sufrimientos eternos. Vámonos a leer el pasaje, se encuentra, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fijaos que aquí en la Reina Valera dice, estaban, donde estaban la bestia y el falso profeta, dando a entender que la bestia y el falso profeta van a estar vivos en el lago de fuego durante ese periodo de 1000 años, no van a ser destruidos. Sin embargo, resulta que la palabra estaban no existe en el texto griego de este pasaje. Fue añadida con el fin de hacernos creer que esa bestia, ese falso mesías y su aliado religioso, el falso profeta, pues van a estar vivos en el lago de fuego durante ese periodo de 1000 años. Y de ahí que añadieran esa palabra. Esa palabra que, repito, no existe en el texto griego. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la traducción correcta y fiel, correcta de Apocalipsis 20:10? Pues la traducción correcta es la siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la traducción correcta. Mirad, el texto bíblico de este pasaje de Apocalipsis 20:10, lo único que dice es que el diablo, después del milenio, va a ser arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego donde, como dice Apocalipsis 19:20, pues donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Ya sabéis que cuando Cristo venga en gloria, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, la bestia y el falso profeta, estos dos individuos, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Ahí van a ser completamente destruidos, van a ser atormentados y después van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Es decir, el texto de Apocalipsis 20, verso 10, no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estén vivos en el lago de fuego, cuando Satanás sea arrojado a ese lago de fuego, sino que el diablo, Satanás, será arrojado al mismo lugar donde fueron arrojados 1000 años antes la bestia y el falso profeta. Fijaos que el texto bíblico dice que esas tres personas serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa esta expresión? Mira, la expresión día y noche por los siglos de los siglos no significa un sufrimiento eterno, sino que significa una destrucción o aniquilación eterna. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, versos 18 al 21, fijaos que ahí se dice que la capital de la Gran Ramera, es decir, Roma, que es la capital de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, dice que será destruida por fuego, en el futuro va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y entonces nunca más será hallada, es decir, esa ciudad dejará de existir para siempre, desaparecerá, va a desaparecer de la faz de la tierra. Nunca más se la encontrará a la ciudad de Roma. Ahora bien, resulta que en Apocalipsis, capítulo 19, verso 3, leemos que el humo del tormento de esa ciudad de Roma subirá por los siglos de los siglos, lo cual no se puede referir a un sufrimiento eterno, sino solamente a una destrucción eterna. ¿Y por qué? Porque la ciudad de Roma evidentemente no va a estar ardiendo por toda la eternidad, ya que va a ser destruida totalmente. Y dice el Apocalipsis que nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, es decir, será aniquilada, desaparecerá. Así lo leemos en Apocalipsis 18:21. Por lo tanto, hermanos, la expresión "el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos", lo que significa es sencillamente destrucción eterna. Cuando sale humo de un incendio, cuando sube humo de un incendio, pues significa que la destrucción está completada. Y el humo que sube por los siglos de los siglos significa sencillamente que la destrucción será eterna, será por los siglos de los siglos, será una destrucción total y eterna. Pero esto de ninguna manera significa que será un sufrimiento eterno, porque para que fuera un sufrimiento eterno, pues los malvados tendrían que vivir eternamente, ser atormentados eternamente, sufrir eternamente, y para ello tendrían que estar vivos eternamente, lo cual es algo absolutamente falso, porque solamente los justos pues van a heredar la vida eterna, van a vivir para siempre. Los malvados jamás tendrán inmortalidad, jamás vivirán para siempre. Cuando los falsos maestros, estos falsos teólogos, falsos maestros del sistema iglesiero dicen que los malvados pues tendrán inmortalidad, vivirán para siempre en un sufrimiento sin fin, sencillamente están mintiendo. Están enseñando una burda doctrina de demonios, una doctrina apóstata, como predijo Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, enseñando doctrinas de demonios, dice, enseñarían doctrinas de demonios, inspiradas por los demonios. Y eso es lo que ocurre con esta doctrina, por ejemplo, de los sufrimientos eternos en el infierno. Es una doctrina absolutamente falsa, inspirada por los demonios. Mira, muchos también citan, por ejemplo, el pasaje de Mateo capítulo 10, verso 28, donde se dice, por ejemplo, la versión en la Biblia de Jerusalén, dice: aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Pues bien, estos falsos maestros dicen que ahí en este pasaje de Mateo 10, 28 no aparece la palabra destrucción, sino la palabra perdición. Y según estos falsos maestros, esa perdición no será la destrucción eterna. Pues bien, vamos a ver la falsedad, el error, la falsedad de esa interpretación. Mirad, las dos traducciones, perdición y destruir, destrucción y perdición, estas dos palabras, son absolutamente correctas y son sinónimas. Unas traducciones bíblicas dicen destruir y otras traducciones dicen perdición. Es decir, la destrucción y la perdición son palabras sinónimas, se refieren a lo mismo. Los malvados al final van a ser totalmente destruidos o aniquilados para siempre. Es lo que dice la Escritura. El otro día, en la primera parte de este estudio, estuvimos viendo una serie de pasajes bíblicos donde se habla bien clarito de la futura destrucción eterna de los malvados. Ellos van a sufrir la pena de la eterna perdición, es decir, de la eterna destrucción. Sufrirán la ruina eterna, la destrucción eterna. Las palabras utilizadas en el texto griego significan en sí sencillamente lo mismo, significan eso: destrucción, perdición, ruina. Fijaos que lo que no dice ese pasaje bíblico por ninguna parte es que los malvados vivirán para siempre en el fuego. Esa doctrina repugnante, diabólica y anticristiana de los sufrimientos eternos es sencillamente una clara perversión de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Mirad, estos falsos maestros iglesieros, tanto papistas como evangélicos, también suelen citar a un señor llamado Francisco La Cueva, un teólogo ya difunto que murió, para decir que la palabra destruir no significa aniquilación. Mirad, hermanos, si yo, por ejemplo, fijaos qué ridícula es esa afirmación, si yo, por ejemplo, quemo una hoja de papel, estoy destruyendo, estoy aniquilando esa hoja de papel. Es decir, destruir y aniquilar significa exactamente lo mismo. Y esto pues lo puede comprobar mirando el diccionario de la Real Academia Española, donde por ejemplo las palabras destruir y aniquilar son sinónimas. Es decir, que significa lo mismo. Por lo tanto, lo que dice ese Francisco la Cueva, ese señor que sabía mucho de griego, pero de doctrina cristiana, pues cero patatero, respecto a este asunto, es absolutamente falso y ridículo. Fijaos que el propio Jesús dijo ahí en Mateo 25:46 que solamente los justos van a vivir para siempre, no los malvados. Por lo tanto, cuando estos falsos maestros evangélicos o papistas enseñan que los condenados vivirán para siempre sin que sean destruidos, pues sencillamente están mintiendo. Y encima están llamando embustero al propio Jesús, el cual dijo que solamente los justos vivirán para siempre. Mientras que los malvados, esas cabras, van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma en el fuego, en un fuego literal, como enseña la escritura. Y van a sufrir todos en el lago de fuego, van a sufrir lo mismo, en la condenación, en ese lugar de destrucción, pues no. Según la Biblia habrá diferentes grados de castigo, como vamos a ver seguidamente. Mirad, hace un tiempo un papista me hizo la siguiente pregunta en nuestro antiguo foro de teología bíblica. Me preguntó lo siguiente, a ver, ¿cómo es que estos van a recibir una sentencia más rigurosa si todos van a ser desintegrados igualmente? Pues bien, la respuesta que le di a este papista es la siguiente. El Evangelio enseña muy claramente que en el día del juicio, el castigo o tormento de los condenados va a ser mayor o menor, dependiendo de lo que ellos hicieron en la tierra. Y esto lo podemos comprobar en los siguientes pasajes bíblicos. Vamos a abrir la escritura, vamos a leer, por ejemplo, Lucas 10, verso 14, que dice lo siguiente, son palabras de Jesús. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Vamos a leer ahora en Marcos 10, 40. Y que devoran la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones. Fijaos lo que dice ahora Jesús. Esos tendrán un castigo más riguroso. Un castigo más fuerte, más riguroso. Y ahora vamos a Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, lo cual significa que el castigo será mayor. Por lo tanto, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 20 verso 12 al 13 los muertos condenados, estos que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, pues bien, estos condenados serán juzgados conforme a sus obras, a las obras que hicieron ellos cuando vivieron en la tierra. Y van a ser juzgados conforme a sus obras sencillamente para recibir el grado de castigo, el grado justo de castigo o de tormento. Conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Mira, cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, resuciten y sean juzgados por Dios, el juicio o castigo será menor que para aquellos que oyeron directamente al propio Jesús y no quisieron arrepentirse ni creer en él. En estas palabras de Jesús, lo que se enseña bien clarito es que el castigo será menos doloroso para los habitantes de Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazaron las palabras de Jesús. Estos últimos pues serán atormentados o castigados mucho más que los primeros. Sin embargo, pues todos ellos serán destruidos para siempre y dejarán de existir, serán destruidos en el fuego. Fijaos que en ningún pasaje bíblico se dice que los impíos vivirán para siempre en un sufrimiento eterno. Esa doctrina diabólica y falsa jamás la enseñaron Jesús ni sus apóstoles. Porque como ya hemos visto en este estudio, lo que ellos enseñaron es sencillamente la doctrina bíblica del castigo eterno y que consistirá sencillamente en la muerte eterna, en la destrucción eterna, que es lo mismo. Y que quede claro, yo no niego el castigo consciente de los condenados, al contrario, estos condenados van a ser totalmente conscientes cuando sean atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Si serán atormentados con fuego y azufre, significa que el tormento va a ser literal, serán atormentados en el fuego, sufrirán dolor ahí con fuego y azufre. Recibirán un castigo consciente y es después cuando serán arrojados al fuego y serán destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo 10, 28. Que serán destruidos, aniquilados en cuerpo y alma. El hombre no puede, el ser humano puede destruir, puede matar el cuerpo, sin embargo, no puede destruir el alma. Solamente Dios tiene el poder de aniquilar, de destruir en el fuego el cuerpo y el alma. Yo creo perfectamente lo que Jesús dijo cuando afirmó que en ese lugar pues habrá lloro y crujir de dientes. Y para que estos malvados lloren y crujir de dientes, pues lógicamente tienen que estar conscientes. Pero lo que Jesús jamás enseñó es que los impíos llorarán y crujirán de dientes por la eternidad. Eso jamás lo enseñó Jesús. Esa doctrina de que vivirán para siempre en un sufrimiento sin fin, es absolutamente repugnante, falsa y antibíblica. Lo que enseñó Jesús es que llorarán y rechinarán de dientes sencillamente hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Bien, hermanos, pues mañana tendremos, el próximo día, porque mañana lunes, mañana creo que no tenemos charla. Durante dos días, el próximo día tendremos la tercera parte. Vamos a analizar el próximo día el pasaje, famoso pasaje de Daniel, capítulo 12, verso 2. Un pasaje muy importante cuando habla de la resurrección. Cuando dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a analizar este pasaje y otros cuantos pasajes más del Nuevo Testamento, donde aparentemente se enseña esa doctrina iglesiera y falsa de los sufrimientos eternos. Pues vamos a ver que eso no lo enseñan esos textos por ninguna parte. Lo que enseñan esos pasajes es la destrucción eterna, como vamos a ver el próximo día. Bueno, hermanos, por si alguien o hermano quiere aportar alguna cosita, preguntar o hacer comentarios, pues tiene la palabra. Envi, yo lo que no me explico es por qué la congregación, la iglesia a la que tú vas, los testigos de Jehová, ¿por qué enseñan esa doctrina de que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento? Que simplemente que Dios los va a aniquilar sin sufrir ningún tipo de dolor, sin sufrir ningún tipo de tormento. ¿De dónde sacan esa barbaridad, ese disparate, esa doctrina falsa? Los es que falsos ungidos les aceptan.
Yo hay muchas cosas que no las puedo entender. Yo hay muchas cosas que no las puedo entender. Porque yo también entiendo claramente que la Biblia da a entender que las personas malas, inicuas, van a sufrir por sus maldades. O sea, yo no puedo concebir que unas personas que han hecho barbaridades grandísimas en la vida son destruidas y se acabó. ¡Hala!
Exactamente.
Y otras personas que a lo mejor son por no haber sido, por lo mejor, es que no sé. Por otra parte, yo tampoco me mareo mucho la cabeza porque yo tengo esa fe en Dios y sé que lo que va a hacer va a ser justo, va a ser correcto y sé que va a haber un juicio. Y que la gente Dios la va a juzgar justamente y correctamente a su debido tiempo, ¿no? Y después, claro, hay muchos líderes religiosos que piensan que, claro, que las personas ya son juzgadas, o sea, o muchas veces castigadas por ellos mismos, ¿no? Porque ellos se creen los que son los gobernantes del mundo, los que gobiernan el mundo, los jueces del mundo, y que ellos mismos se encargan de castigar a las personas, cualquier persona que les lleve la contraria, que les contradiga o que les trate de demostrar claramente que están equivocados en esto o en otro, es lo que comenté ayer, ¿no? Yo, por ejemplo, si le digo a los testigos de Jehová, mira, yo creo que vosotros estáis equivocados en esto. Y se lo trato de mostrar, y bueno, me pongo un poco firme en ese aspecto, yo sé que van a vuelta y vuelta como un pollo. Lo sé. O sea, porque ellos no van a consentir que yo haga tropezar a nadie, ni que yo haga, ni diga nada que pueda hacer tropezar o que rompa la unidad, el amor y la unidad que tiene que haber a una serie de creencias que hay ahí establecidas, ¿no? Entonces, para ellos el amor y la unidad y la paz está por encima de todo. O sea, ellos pueden estar predicando una enseñanza 30, 40 años que sea errónea y tú tienes que decir que sí, creer eso y afirmar y enseñar a otras personas, inculcar a las personas esa enseñanza, porque ellos lo dicen. Y entonces tú eres un buen discípulo, tú eres una persona leal, fiel, eres una persona amorosa, eres una persona que tiene respeto a las autoridades superiores, a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tú estás completamente convencido de que hay un error, ¿qué tal? Lo quieres demostrar, sencillamente es igual que seas un miembro del cuerpo gobernante, que seas un superintendente de circuito, que seas un anciano de congregación, que seas lo que te dé la gana. Como tú dices, mira, pero ¿cómo va, puede ser esto y tal, tal, tal? Sencillamente te van a, hombre, te van a avisar una vez o dos, pero sabes que el siguiente paso no es que ellos vayan a rectificar. Ellos van a rectificar cuando ya está completamente demostrado y es imposible de proseguir con una enseñanza que han enseñado falsamente. Cuando ya es imposible de demostrar que el fin del mundo viene en 1975, entonces rectifican, pero disimuladamente. Y si alguno se atreve a rebelarse o alguno dice que a levantar una voz, una palabra más alta que otra, entonces esa persona ya es crucificada automáticamente. Porque ellos tienen todo el derecho del mundo, como son los gobernantes del mundo, a equivocarse una y mil veces. Pero los demás no. Los demás son unas malas personas, son unos apóstatas, unos anticristos. Y claro, estamos hablando con todo lo que esto conlleva. Y que te traten y que te señalen así. O sea, no estamos hablando de ninguna broma. Yo esto lo he experimentado no con los testigos de Jehová, sino con muchas religiones, ¿eh? O sea, que tú vas a ir con todo tu buen corazón, con toda tu buena fe, con todo tu cariño. Y a lo mejor vas a dar tu testimonio porque son personas que tienen fe. Porque son personas que aman a Dios. Entonces tú vas con todo tu cariño allí, no sé, a aportarles lo que tú tienes, lo que tú sabes, lo sepas mucho, sepas poco, o a lo mejor a dirigirlos donde tú crees que está la bendición de Dios o lo correcto, ¿no? Y bueno, al principio siempre te tratan con amabilidad y tal, y no sé qué, porque claro, apenas te conocen y no sé qué, no sé cuánto.
Pues eso, que no, que si discrepas de esa secta del jehovismo atalayado, de los jehobudos, pues evidentemente te expulsan de esa secta, eso está claro. Y no solamente del jehovismo, sino de cualquier otra secta. Si discrepa de la doctrina oficial, pues te van a tratar de apóstata y te van a expulsar sencillamente, así como actúan. Y
Sí, claro,
evidentemente lo
porque
que enseña
claro.
esa secta es una doctrina falsa, ¿eh? Eso cuando dicen que no van a sufrir ningún tipo de tormento, que no será un fuego literal, pues sencillamente están mintiendo, porque la Biblia dice bien claro que va a ser un fuego literal, ¿eh? Como el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿El fuego que destruyó Sodoma y Gomorra era un fuego literal? Pues claro que era un fuego literal. Dios lo envió desde el cielo. Pues ese mismo tipo de fuego es el que va a destruir a todos los malvados. Y ahora vienen estos falsos ungidos, los jehovudos estos, y dicen que no será un fuego literal, que los malvados no van a sufrir ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento. Pues están enseñando una doctrina tan falsa y tan diabólica como la doctrina falsa y diabólica que enseñan los papistas o los evangélicos, solo que al revés, ¿eh? Son los dos extremos opuestos. Unos enseñan que van a sufrir eternamente y otros enseñan que no van a sufrir ningún tipo de dolor. Son los dos extremos absolutamente opuestos y absolutamente falsos. Lo que enseña la Biblia es algo muy diferente. Lo que enseña la Biblia es que serán atormentados con fuego y azufre hasta que Dios los destruya totalmente en cuerpo y alma. Esa es la verdadera doctrina bíblica. De modo que esa secta jehovuda ni es el pueblo de Dios, ¿eh? Ese no es el pueblo de Cristo, no es la verdadera iglesia de Cristo, es una secta falsa más del sistema iglesiero, ¿eh? Que se hacen pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. Igual que los adventistas del séptimo día, los católicos, los mormones, que también dicen ser, se hacen pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. Pues sencillamente son sectas falsas, son miembros de la cristiandad apóstata. A ver, me parece que José Carreras quería aportar alguna cosita, quiere hablar. Adelante, José.
Sí, hermano, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.
Yo tengo la Biblia, el Nuevo Testamento integral griego español de Francisco La Cueva, y estoy viendo que creo que obviamente él creía en lo del infierno. Esa es una de las doctrinas que yo creo que, según mis estudios de este libro, pues está bastante claro eso, que él creía en eso del infierno. Quería notar que en el Apocalipsis 20, 10, él puso en la palabra que significa falso profeta. Aquí dice falso profeta estaban. Entonces, realmente la palabra solo significa falso profeta. Está entre comillas, añadido por él. Se nota que, pues, aparte de todo lo que le enseñaba, al ponerle estaban, se nota pues su creencia. Quería saber también, Tito, si
Exactamente.
Si usted conocía un poquito más sobre este señor, porque me interesa, porque el libro está muy bueno. El libro está muy bueno, me gusta, se lo enseño a todas las personas que estudio con ellos. Pero quisiera saber un poquito más de Francisco La Cueva, si usted sabe de qué religión era o algo que quizás usted podría decir sobre él.
Pues gracias, hermano, por la aportación. Sí, bueno, lo que sé de Francisco La Cueva, yo tengo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Era creo un pastor evangélico, era el evangélico, sencillamente, y evidentemente enseñaba la doctrina de los sufrimientos eternos, y ahí en Apocalipsis 20:10, en su Nuevo Testamento interlineal, pues añadió la palabra estaban, entre comillas. Al estar entre comillas significa que no se encuentra en el texto griego del Nuevo Testamento. Fue añadida por él. Y para hacernos creer, ¿por qué la añadió? Pues sencillamente para hacernos creer que la bestia y el falso profeta van a seguir vivos, al final del milenio. Van a seguir vivos ahí en el lago de fuego. Es decir, que según Francisco La Cueva, en el lago de fuego los malvados no serán destruidos. Es lo que creía y enseñaba Francisco La Cueva. Repito, él era un evangélico, él era un líder evangélico, un doctor, un pastor o lo que fuera, pero él era evangélico. Murió hace unos años. Es lo único que sé de él, nada más. Lo que conozco de él es simplemente por el Nuevo Testamento interlineal griego-español que tengo ya de hace muchos años, pues lo tengo aquí en casa. Era una persona que sabía griego, se conocía el idioma griego del Nuevo Testamento, sin embargo, en cuestiones de algunas en doctrina cristiana, pues era casi cero patateros. Era muy, muy, muy malo, muy ignorante en la verdadera doctrina cristiana. Una persona puede conocer muy bien el idioma griego, puede conocer el griego del Nuevo Testamento y ser un absoluto burro en cuestiones de doctrina cristiana, como ocurre con la inmensa mayoría de los de este tipo de personas, que se creen muy eruditos porque conocen el idioma griego y sin embargo en doctrina cristiana pues son realmente auténticos burros y enseñan burradas. El conocer el idioma griego o el idioma hebreo de eso de ninguna manera garantiza que tú estés enseñando la verdad.
Yo quería comentarlo el pequeño
Siguiente.
ese sobre el Gena que habíamos dejado ayer, así que
Adelante.
dijiste que
Adelante, Envi. Sí.
el Gena es un poquito, me va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, por lo menos es una aportación más que tenemos aquí. Que sí. Bueno, hablamos del Gena, que habíamos hablado ayer, que era la forma griega del hebreo, Gen, Ignón, Valle de Ignón. Este valle aparece dos veces en las escrituras griegas cristianas, y aunque muchos traductores se toman la libertad de traducirlo por infierno, ¿no? La mayoría de las traducciones modernas suenan el término Enna, como podemos leer, por ejemplo, en Mateo 5:22, que dice sin embargo.
Quisiera preguntarle algo.
Sí, adelante, Envi.
Dime,
Adelante, Félix.
hermano.
Sí, Félix, Félix, adelante, hermano.
Ahorita que estamos hablando acerca del alma, ya que estas a iglesias a apóstatas enseñan de que, bueno, los malvados van a estar viviendo ahí en un lago de tormento por las eras de las eras. También enseñan que incluso la persona que muere ahora, pues también se va al paraíso, que está viviendo ya a los pies del Señor Jesús. Y bueno, también enseñan esa doctrina, al parecer. Y yo quisiera preguntarle un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando Elías resucita al niño de la viuda, que le dice a nuestro padre que le devuelva el alma. Y al parecer él como que da a entender de que el alma se fue a Dios en vez del espíritu. Se encuentra en Reyes, creo que en Primera de Reyes 17.
Sí,
No sé si ha
así
leído
es.
el pasaje,
Sí,
hermano.
conozco el pasaje bien, hermano Félix.
Ajá, y ese pasaje parece que da a entender de que el alma, pues cuando uno muere, se va al cielo. Y al parecer, pues yo creo que está una mala traducción o no lo sé. Quisiera saber su comentario. Es que
Sí.
como es el como es el Antiguo Testamento, pues la palabra para alma es nefesh y también es lo mismo que vida, pues tal vez él, Elías trató de decir que le devolviera la vida al niño,
Ah, sí.
pero... ¿Qué
Ah,
pasó ahí?
sí. Pues tú lo acabas de decir, hermano Félix, y también lo acaba de decir el hermano José Carreras aquí en el chat, efectivamente, que le devolvió la vida, sencillamente. La palabra hebrea utilizada ahí en Nefesh, que significa vida, sencillamente la vida volvió a ese niño, sencillamente. Su vida se fue y la vida regresó. El alma, la vida, que es lo mismo, el alma, la vida, es exactamente lo mismo, por regreso al niño. Eso es lo que enseña el texto, sencillamente. Dios le devolvió la vida, sencillamente, le devolvió el alma. Eso es lo que significa el texto. Lo que pasa es que el sistema iglesiero, como pervierte todo, pervierte multitud de pasajes bíblicos, pues pretende hacernos creer que el alma, basándose en ese pasaje, que el alma es inmortal, que el alma es inmortal y que el alma de ese niño siguió viva en un más allá cuando salió del cuerpo. Eso no lo enseña el pasaje bíblico por ninguna parte. El texto sencillamente lo que dice es que el alma regresó al niño, es decir, la vida, la nefes, la vida regresó al niño. El alma es la nefes, la vida. Lo que pasa es que una vez es traducido por alma y otra vez es traducido por vida.
Así lo entendía, hermano Tito. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que el alma es algo fuera del cuerpo y que no es el mismo cuerpo, el mismo ser humano. Es por eso que mucha gente pues lo malinterpreta o le da a favor su misma doctrina que ellos enseñan de que pues el hombre cuando muere pues va al paraíso o al fuego, ¿no? Al infierno.
Así, bueno, realmente, hermano Félix, el alma no es el cuerpo, evidentemente. El alma no es el cuerpo, es como dijo Jesús. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Jesús hizo una clara diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, el cuerpo es el cuerpo físico que tenemos, y el alma, ¿qué es? Pues el alma sencillamente es la vida. Ese yo, la persona, la vida. La vida que tenemos cada uno, esa vida natural que Dios nos ha dado, pues eso es el alma, sencillamente. Entonces lo que regresó al niño ese, pues fue la vida que salió de su cuerpo, esa vida por regreso al cuerpo. Pero la vida de ninguna manera es inmortal. La Biblia nunca enseña que el alma sea inmortal. La Biblia nunca habla del alma inmortal. Jamás, nunca. La doctrina de la inmortalidad del alma es satánica, la introdujo Satanás, cuando engañó a Eva, diciéndola no moriréis. Y es una doctrina que después, con el paso de los siglos, pues se extendió a todas las religiones falsas del planeta. La doctrina de la inmortalidad del alma. Y de ahí pasó luego pues a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana, y después a sus hijas rameras, a las iglesias evangélicas, que las cuales enseñan también esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Entonces, la Biblia nunca dice que el alma sea inmortal y que sigamos viviendo pues fuera del cuerpo en un más allá. De ninguna manera. Nosotros cuando morimos, sencillamente, la vida se extingue, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dijo el Señor, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, volvemos a la condición, a la misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra, sencillamente. Esa es la condición que volvemos cuando morimos. Una condición de inexistencia total. Dejamos de existir. Al volver al polvo de la tierra significa que dejamos de existir. Y eso lo dice Dios, lo dice bien clarito ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. No es que lo diga yo, es que lo dice el propio Dios. Lo que pasa es que estos falsos maestros, estos emisarios de Satanás, iglesieros, sencillamente en vez de creer en Dios, en la palabra de Dios, en las palabras de Dios, pues prefieren creer en las palabras de Satanás. Rechazan olímpicamente las palabras de Dios. Dios dice que volvemos al polvo de la tierra, el ser humano vuelve al polvo de la tierra, no solamente el cuerpo. Fijaos que Dios está hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo. Polvo eres, al polvo volverás. Está hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo. Por lo tanto, es la persona entera la que deja de existir cuando morimos. Eso es lo que enseña la Biblia. Si el alma fuera inmortal, pues entonces Dios habría mentido.
Hermano, sí, hermano. Bueno, yo sí creo eso de que pues el alma es mortal. La Biblia lo dice muy claro. Lo que pasa es que estaba yo entendido también de que el cuerpo era el alma, o sea, todo el ser, o sea, la vida. Porque yo había leído algunos pasajes en el Antiguo Testamento, parece que en los Salmos hay varias ocasiones donde dice el salmista que no has permitido que mi alma baje al Seol. O sea, me imagino que se refiere al cuerpo, ¿no? Ya muerto, el ser humano. O oh, no, no, ajá.
Sí, lo que ocurre, hermano, es que a veces la Biblia utiliza la parte por el todo. La parte por el todo. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando decimos ahí en este rebaño hay 500 cabezas de ganado. 500 cabezas de ganado. ¿Qué pasa? ¿Que son cabezas que están ahí sueltas? ¿Son cabezas de ahí, cabezas de vaca solamente? No. Al decir cabeza estamos tomando la parte por el total, la parte por el cuerpo, ¿vale? Entonces lo mismo ocurre con esto. Cuando la Biblia habla del alma, el alma que peque esa morirá, pues se está tomando la parte por el todo. Se está refiriendo a la persona, pero sin embargo, en otras partes de la Biblia se hace una clara diferencia entre el cuerpo y el alma. Por ejemplo, en Mateo 10, 28, cuando dijo Jesús: temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Está haciendo una clara diferencia entre el cuerpo y el alma. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo todos lo sabemos, es la parte física. ¿Y qué es el alma? Pues sencillamente el alma es la vida. Esa vida, esa zoe, en griego la palabra utilizada es zoe, que es psije también, que significa vida. Es esa psije, esa vida natural que tenemos, que no hemos de confundir con el espíritu es otra cosa. Entonces, esa psije, esa vida, pues eso es el alma, sencillamente, que todos tenemos, esa vida. Y esa psije, esa vida es la que salió de ese niño cuando murió. Y es esa vida la que regresó al niño, pues cuando Dios le resucitó. Que no tiene que ver absolutamente con un alma inmortal. La Biblia nunca dice que la psije sea inmortal, jamás. La psije, el alma inmortal, jamás es enseñado en la Biblia. Nunca. Nunca. Entonces, efectivamente, la Biblia dice que somos un alma porque está tomando la parte por el todo. Adán era un alma, pero Adán también tenía un cuerpo, o Adán no tenía un cuerpo. Claro que tenía un cuerpo físico, pero era un alma también. Era un alma porque se está tomando la parte por el todo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando la Biblia habla de esa manera, se toma la parte por el todo. Cuando decimos hay 500 almas, hay 1000 almas, pues estamos hablando de personas. Sin embargo, también la Biblia cuando habla del alma, pues se refiere a la vida, a la vida, a esa psije, a esa vida natural que tenemos. Eso es el alma. Y respecto al espíritu, pues el espíritu sencillamente es la energía que activa el alma, que da la vida al alma. Pablo hizo una clara diferencia entre el alma y el espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, hizo una clara diferencia entre el alma y el espíritu. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es un ser tripartito, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. El espíritu es la energía, pero la energía procedente de Dios que hace que vivamos. Es lo que activa el alma. Es como la energía eléctrica que hace que funcionen los aparatos eléctricos. Pues algo parecido es lo que hace el espíritu. Lo que hace es dar la vida. El espíritu da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Ahí en Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es lo que da la vida. Eso es lo que hace el espíritu. Dar la vida es la energía que da la vida, y el alma pues es sencillamente esa vida, esa psique que tenemos todos, esa vida, y el cuerpo pues ya sabemos lo que es la parte física. La Biblia nunca enseña que el alma y el cuerpo sean la misma cosa. Sería ridículo decir que el alma y el cuerpo son la misma cosa. ¿Cómo van a? No, no, no son la misma cosa. El cuerpo es el cuerpo y el alma es la vida. El alma es otra cosa.
Muchas traducen como infierno, ¿no? En muchas traducciones. Habíamos visto que uno de los textos bíblicos donde se pronuncia la palabra gehenna es en Mateo 5, 22, ¿no? El estrecho y profundo valle de Hinnom, conocido más tarde por el nombre griego, está situado en el sudoeste de Jerusalén y actualmente recibe el nombre de Wadi Rabbi, Geben Hinnom. Bueno, habíamos leído ayer unos textos donde se mostraba donde estaba el valle. Uno estaba en Josué 15:8, otro en Josué 18:16, otro en Jeremías 19:2 y versículo 6. No es un símbolo de tormento eterno. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, a Dios nunca había subido el pensamiento de sacrificar vidas humanas vivas, como habíamos comentado ayer, ¿no? Jesucristo relacionó el fuego con la palabra gehenna, con la palabra gen. Habíamos leído Mateo 5:22, donde decía, leíamos allí que mientras que quien quiera que diga despreciable necio un hermano.
A ver, Envy, pues, ¿sí? Un momentito, ¿sí? Envy, a ver, un momentito. Ah, mira, acabas de decir que, bueno, lo que estás leyendo eso, pues es un escrito de los testigos de Jehová. Acabas de decir que a Dios nunca se le ha ocurrido, nunca a Dios se le ha subido en mente destruir a personas en el fuego, destruirlas vivas, destruirlas en el fuego. Bueno, eso que dicen esos falsos ungidos del jehovismo atarayado, eso es mentira, eso es falso. Porque en el capítulo 20 del Apocalipsis, perdón, en el capítulo 19 del Apocalipsis se dice bien clarito que cuando venga Cristo en gloria, la bestia y el falso profeta, que serán dos personas, serán apresadas y arrojados vivos a un lago de fuego, al lago de fuego. Por lo tanto, cuando dicen esos falsos ungidos del jehovismo, esos jehobudos, que a Dios nunca se le ha ocurrido destruir a nadie en el fuego, destruirle vivo, eso es mentira porque lo dice bien clarito el Apocalipsis. Dice que serán arrojados vivos a un lago de fuego. De modo que lo que dicen esos falsos ungidos es falso, es mentira.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Damián. Adelante, Damián.
¿Qué tal? Yo me quería sacar una duda. Hay un profeta, no sé si fue un profeta, que se llamaba Enoch, que dice que caminó, porque yo acá tengo un estudio bíblico, dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, y después también Elías. Esa es mi duda.
Muy bien, gracias, hermano Damián. Sí, la Biblia dice que Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Efectivamente, pero no dice que se lo llevara al cielo. Simplemente dice que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues la Biblia no lo dice. Pero desde luego al cielo, al tercer cielo no se lo llevó, porque Jesús dijo bien claro que nadie había subido al cielo. Al cielo nadie subió. Entonces se lo llevaría a otro lugar, quién sabe, a otro planeta, o al interior hueco de la Tierra, al mundo interno, no se sabe. La Biblia no lo dice. Simplemente dice que Dios se lo llevó. Y respecto al caso de Elías, pues lo que dice la Biblia es que fue arrebatado en un torbellino, en un carro de fuego, fue arrebatado, pero tampoco dice que fuera llevado al tercer cielo. Fue arrebatado sencillamente por el aire, fue llevado a otro lugar, a otro lugar de la tierra, y años después se recibió una carta del profeta Elías, la recibió el rey de Israel, lo cual significa que Elías estaba en la tierra. Por lo tanto, la Biblia nunca dice que Elías, el profeta Elías, fuera llevado al tercer cielo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Y Enoc tampoco lo dice que fuera llevado al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado con no hacer decir a la Biblia lo que no dice. Tenemos que dejar que la Biblia hable por sí sola, que la Biblia se interprete por sí misma y no hacerla decir lo que nosotros queremos que diga. Sí, adelante, Envy.
Bueno, que vamos a ver, que es que tú te pones muy apresurado a veces también. Que lo que estaba comentando antes es que muchas personas hacen referencia a ese valle de Hinnom, ¿no?, que se menciona en la Biblia, como el ejemplo que puso Jesucristo para hacer referencia al infierno. Por eso muchas personas traducen Gehenna como infierno, haciendo referencia al valle de Hinnom. ¿Y por qué dicen eso? Pues dicen eso como lo que estoy considerando, ¿no? Porque allí, además de una manera idolátrica, sacrificaban vidas humanas, para ofrecérselas, por ejemplo, a Baal, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes participaron en esa adoración idolátrica? Pues hablamos de Acad, de Manasés, reyes de Judá, que practicaron en ese lugar la adoración idolátrica, que incluía ofrecer a Baal sacrificios humanos quemados. Esa práctica es la que digo, implicaban vidas humanas. Por eso se dice claramente que Jesucristo nunca hubiera puesto, por ejemplo, lo que representaba una adoración idolátrica como era aquella, para hacer referencia a que había un fuego eterno, y que esa práctica idolátrica nunca había subido al corazón de Dios, ¿no? Eso es lo que estábamos considerando, ¿no? Que no sé lo que tú entendiste, lo que yo estaba. Entonces es lo que estaba considerando yo, ¿no?
Mira, Envy, lo que ocurre es que, según la Biblia, el fuego que va a destruir a todos los malvados va a ser un fuego completamente literal, va a ser un fuego real. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos, por ejemplo, en la epístola de Judas Tadeo. Versículo 7, ¿qué es lo que dice? Dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Por qué dice que fueron puestas de ejemplo? Ejemplo, porque lo que ocurrió con esas ciudades es lo mismo que va a ocurrir con todos los malvados. ¿Y qué ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, Envi? ¿El fuego que las destruyó era un fuego literal o era un fuego metafórico? ¿Era un fuego simbólico o era un fuego literal? ¿Era un fuego literal? Pues ese mismo tipo de fuego literal es el que va a destruir a todos los malvados. Por lo tanto, cuando los falsos ungidos del jehovismo dicen que no va a ser un fuego literal el que va a destruir a los malvados, pues sencillamente están mintiendo. Así de claro, están mintiendo. Claro que va a ser un fuego literal el que va a destruir a todos los impíos.
Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no se está de acuerdo, lo que no se está de acuerdo es que ese fuego, o esa destrucción, o sea, ese fuego o ese tormento eterno sea eterno y que esté en toda la eternidad allí.
En eso sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo.
Claro, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo lo que estoy tratando es del tema del Gehenna. ¿Por qué es un tema importante el Gehenna? Porque Jesucristo lo mencionó como símbolo de destrucción. ¿Y qué hace mucha gente? Pues muchos estudiosos de la Biblia pues quieren asociar de donde sacó el tema Jesucristo de Gehenna, lo quieren asociar como un símbolo de destrucción o de tormento eterno. Entonces, claro, ellos hacen referencia al Valle de Hinnón, que es donde procede, donde sale la palabra Gehenna y todo eso, ¿no? Y hablan de estas prácticas que hacían estas personas, ¿no? Y quieren justificar con eso de que el Jesucristo, cuando hablaba del Gehenna, hablaba de un lugar donde la gente estará sufriendo eternamente viva. Pero lo que se manifiesta claramente es que en ese lugar, el llamado Gehenna, allí en el valle de los hijos de Hinnón, con lo que se habla, lo que estaba al oeste de Jerusalén, lo que sabía era para servía para deshacerse de grandes cantidades de cuerpos muertos, no de cuerpos vivos, de cuerpos muertos, y no para atormentar a las víctimas, claro. O sea, si estaban muertas, no van a ser atormentadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es lo que estamos tratando es eso, ¿no? Que sí, que las personas que han cometido cosas malas, Dios los juzgará y les castigará conforme su justicia, ¿no? Pero lo que no se cree, aunque la Biblia habla muchas veces del fuego eterno y del tormento eterno y estarán atormentándose eternamente y estarán allí para siempre jamás y no sé quién, no sé cuánto, pues mucha gente quiere interpretar eso como lo que estamos tratando en este estudio, ¿no? Como un lugar de tormento eterno donde las almas de las personas inicuas o malvadas serán atormentadas eternamente día y noche sin descanso, que es lo que dicen, porque como tú bien sabes, los pentecostales y toda esta gente, ¿no? Y que ahí se oye ellos.
Pero los Pero los malvados sí que, según el libro del Apocalipsis, van a ser atormentados con fuego y azufre. Lo dice bien clarito Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Serán atormentados con fuego y azufre. Lo dice el Apocalipsis. Claro. Será un fuego... Cuando alguien es quemado en el fuego, es atormentado, tiene dolor. Por ejemplo, los maricones que fueron quemados en Sodoma y Gomorra. Vamos a ver. Cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿fueron atormentados esos maricones? ¿Sufrieron dolor? ¿Sí o no? Claro que sufrirían dolor, claro, cuando fueron quemados. Pues lo mismo va a ocurrir con los malvados cuando sean atormentados en el lago de fuego. Van a ser atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Así de simple.
Es que estamos de acuerdo en eso. Es que yo, o sea, es que lo que estamos hablando de lo mismo, Tito. O sea, es lo mismo. Lo que hacemos referencia es que, por ejemplo, los protestantes estos piensan, o sea, lo que ellos dicen es que están allí las almas toda la eternidad.
Pero los testigos de Jehová no enseñan esto que estamos diciendo. Ellos enseñan que no van a sufrir ningún tipo de tormento, de dolor, los malvados, que quede claro. Te lo digo porque tú te reúnes con ellos en un salón del reino de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no enseñan esto. Ellos enseñan que no, que los malvados, sencillamente Dios los va a aniquilar, pero que no van a sufrir ningún tipo de tormento, ningún tipo de dolor. Ese es el error de esa secta. Lo cual es una absoluta aberración, porque si no van a sufrir ningún tipo de dolor, ningún tipo de castigo, de tormento, pues nada, que cada uno que hagamos todo el mal que podamos, todo el mal que queramos, porque como no vamos a sufrir ningún tipo de dolor, ningún tipo de castigo por culpa de nuestros pecados, pues entonces, pues nada, hacer todo tipo de males y ya está.
Claro, pero o sea, Ellos entienden que, o sea, lo que ellos vienen a decir es que no existe el fuego eterno, o sea, del fuego eterno, o sea, no el fuego eterno, sino que la gente esté atormentándose eternamente en ese lugar de tormento. Es lo que, o sea, que no existe un infierno como lo que describe en la Iglesia de la Cristiandad, que es
Sí, lo que ellos
donde
enseñan, mira, vamos a ver, ellos enseñan dos cosas que son falsas. Primero, enseñan que el fuego no va a ser literal, que no va a ser ningún tipo de fuego, ¿eh? Que no será un fuego literal. Y segundo, que no van a sufrir ningún tipo de tormento. Ese es el error de ellos. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que sí será un fuego literal y enseña que los malvados sí que van a sufrir un tormento. Serán atormentados con fuego y azufre. Por lo tanto, lo que enseñan ellos, lo que enseñan los miembros del jehovismo, es muy diferente a lo que enseña la Biblia.
Pues, sí, hermano. Pues yo a lo mejor quiero hacer una pregunta directa aquí a Envy Pedro, si él cree que los malvados van a ser destruidos en el fuego o no, porque no le entiendo realmente cuál es su posición, quisiera saber así. Y luego también, ¿qué opina cuando el Señor Jesús dice que los malvados van a ser destruidos en el horno y que allí van a estar crujiendo los dientes y llorando? Así como también la cizaña se echa en el horno y se quema, así va a ser con los malvados. Quiero saber qué
Exactamente.
dice de eso. Es todo.
Exactamente. Muy bien, hermano Félix. A ver, adelante, Envi.
Para hablar sinceramente, yo soy una persona, o sea, que como dije muchas veces, no entiendo ni sé todo, ni comprendo muchas cosas, ni quiero ser más papista que el Papa, ni quiero saber más de lo que se puede entender. Yo entiendo que de alguna manera la gente inicua, es lo que yo entiendo, va a ser castigada de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el texto que iba a leer, que iba a leer antes, que dice, estamos en Revelación 14, versículo 8. Y un segundo ángel vino después diciendo, ha caído, Babilonia la Grande ha caído, la que hizo que todas las naciones bebieran del vino, de la cólera de su fornicación. Otro ángel, un tercero, les siguió y decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca sobre su frente, sobre su mano, también beberá del vino de la cólera, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertida sin diluir en la copa de su ira. Y serán atormentados con fuego de azufre a la vista de los santos ángeles, vista del Cordero. Y el humo de su de ellos asciende para siempre jamás. Y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen. Recibe la marca de su nombre. Aquí está el significado del aguante de los santos, los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la Biblia parece que a veces queda a entender de que realmente hay un tormento, y dice, y día y noche, y no tienen descanso. Una persona que está destruida, que está muerta, ¿para qué viene que dice que aquí no tengan descanso? Por otra parte, muchas personas dicen que la parábola de Jesucristo, la de Rico y Lázaro, que es una parábola así, simbólica. En parábolas simbólicas. Todas las parábolas que dijo Jesucristo están basadas en realidades. Las conozcamos o no las conozcamos. Porque Jesucristo quería que la gente entendiera realidades. Nunca dijo Jesucristo un cuento de hadas, en una mentira para que la gente entendiera. No. Cuando Jesucristo dijo parábolas, hablaba de cosas literales. Y si Jesucristo dijo que uno iba para un sitio y que otros sitios diferentes. No es un cuento, no es una, como quiere entender mucha gente, que no, que es que Jesucristo dijo eso y puso ese ejemplo, pero para engañar a la gente, para hacerles creer de que había un sitio que no había. No, Jesucristo jamás puso parábolas diciendo cosas, o sea, las palabras de Jesucristo, las ilustraciones de Jesucristo siempre se basaban en las realidades, en la verdad de la vida, aunque nosotros no las entendiéramos. ¿Quiere decir eso que el tormento eterno que se habla en la cristiandad sea eterno y que sea toda la eternidad y que no tienen descanso día y noche y estarán siempre ahí, siempre y jamás? Pues yo creo que no. Yo creo que es como bien se dice, se mostraría que Dios es un Dios cruel y es un Dios malvado. Pero lo que sí se habla claramente en la Biblia es de un fuego eterno, de un castigo, como muy bien dice todo, de un llanto y un crujir de sus dientes, ¿eh? Cuando hay la separación y una persona que está destruida no está ni llorando ni crujiendo sus dientes. Eso puede estar ocurriendo en una persona en vida, como dicen muchos también estudiosos de la Biblia. Pues claro que sí, en vida le puede pasar a una persona eso. Una persona puede estar apartada de Dios y estar con llanto y crujido de dientes. Pero aquí estamos hablando de otra cosa diferente. diferente. Entonces, claro, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, no queremos saberlo todo ni entenderlo todo, porque como si fuéramos aquí los grandes sabios y los que entendemos y sabemos todo. Yo siempre dije que hay muchas cosas que no comprendo a cabalidad, no las entiendo a cabalidad. Sé positivamente que las personas inicuas, malas, van a recibir un castigo. Que ese castigo sea eterno, lo dudo, porque cuando dice que al final será destruido, el lago de fuego será destruido también, ¿no? Y ya no existirá ni lago de fuego ni nada, ¿no? Pero sí sé que hay sitios de tormento, lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque, por ejemplo, cuando los demonios vienen a Jesucristo, ¿qué le decían? No nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Vinisteis a causarnos tormento ya antes del tiempo apropiado? ¿Vinisteis a castigarnos antes del tiempo? Y ellos tenían miedo de que Jesucristo los echase a ese lugar, a ese abismo. ¿Y qué dice Jesucristo? Que los inicuos serán enviados a ese mismo lugar donde están destinados ya el diablo y sus ángeles. O sea, que los inicuos van a ser arrojados a ese mismo lugar, a ese lugar de hoyos sempiternos, de profunda oscuridad, reservados para ellos. Lo dice también muy bien la carta de Judas, eso. ¿Cómo es todo eso? O sea, es que todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere entender, todo el mundo quiere saber, cada uno tiene sus enseñanzas, sus doctrinas. Yo no sé, yo leo la Biblia y entiendo lo que dice la Biblia, pero no sé hasta qué punto eso va a ser eternamente. Yo creo que llega un punto que Dios destruirá a Satanás y a sus demonios y ese lugar de tormento y a todos los que estén allí en esos lugares de tormento. Eso es lo que yo entiendo. Pero que también entiendo que puede haber un castigo judicial de Dios donde la gente sea atormentada. ¿Eh? Porque Dios habló de ese lugar. Y la Biblia se ve claramente que los demonios tenían miedo de ir a ese lugar. Y dice que los inicuos irán a ese lugar, destinado para el demonio y sus ángeles. O sea, van al mismo lugar. O algo por el estilo. O sea, no me pidas que yo comprenda y que yo sepa todo. Yo no entiendo ni sé mucho. Y tendré mucho que aprender. Y cuanto más aprenda, más sabré que menos sé. Eso lo tengo muy claro. Porque yo cuanto más contemplo, por ejemplo, el universo, como he comentado muchas
Muy
veces,
bien,
más
Envy.
entiendo que no
Bien,
entiendo.
bien, bien, bien. Envy, Envy, Envy. Un momentito, para el carro. Que eso,
Sí.
que efectivamente. Vamos a ver, será un fuego literal. La cuestión es: el fuego, ese fuego que va a destruir a los malvados, ¿será un fuego literal o no será un fuego literal? Esa es la cuestión. Bien, pues los testigos de Jehová dicen que no será un fuego literal. ¿Eh? Y los cristianos bíblicos enseñamos que sí, que será un fuego literal. ¿La Biblia qué dice? Pues la Biblia dice que va a ser un fuego, el mismo tipo de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y la pregunta es, ¿el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue un fuego literal o no? ¿O era un fuego simbólico? Es la pregunta que yo te hago, Envi. ¿Era un fuego literal o era un fuego simbólico?
No, no, yo entiendo que la destrucción está muy clara, la destrucción va a ser por fuego
Claro.
y la gente con fuego literal, eso es evidente, pero sí,
Claro.
y la gente dice, es que Dios es cruel. No me digas que Dios es cruel, vamos a ver, Dios es cruel, entonces un padre amoroso que ama a sus criaturas, que las quiere, que tiene el poder que tiene Dios, que tiene el poder que tiene Dios y ve lo que está pasando en esta tierra y lo permite, eso es que Dios es cruel. Porque podemos entender que Dios es una persona súper cruel, porque lo que está pasando en este planeta es muy serio, señores. Es muy serio y muy duro. Nosotros a lo mejor los que vivimos de otra manera, pues vivimos confortablemente insensibles. No hemos nacido en una. Y si dije que
Pues
las personas van a ser
Envi,
atormentadas, serán atormentadas. Sí.
pues tú dices eso en el salón del reino de los testigos de Jehová, tú diles que sí, que será un fuego literal y verás que poco tardan en que te expulsen de esa secta. Porque ellos enseñan algo totalmente diferente. Entonces estas cosas, pues si no quieres que te expulsen, pues no se lo digas a ellos, porque como lo sepan, te dan la patada en el culo y te echan de la secta. Así de simple.
Bueno, pero los testigos de Jehová, no, yo nunca les escuché decir eso. Yo lo que dicen ellos es que no existe un infierno literal como lo pinta la cristiandad, es lo que ellos dicen.
Sí,
No existe un infierno
un
tampoco.
infierno, un
Y
fuego.
tampoco creen.
Ellos no creen que sea un fuego literal, es lo que enseñan ellos, que no creen que es un fuego literal. El fuego, lo que nosotros conocemos por fuego, pues ellos dicen que no va a ser fuego, que los malvados no van a sufrir ningún tipo de dolor, de tormento. Ellos no creen en el tormento de los malvados. Ellos creen que Dios sencillamente los va a aniquilar, pero así sin ningún tipo de dolor, de tormento. Es lo que enseñan ellos. Yo conozco bien la literatura de ellos, lo he leído muchas veces en sus libros, y enseñan que no van a sufrir ningún tipo de tormento los malvados.
Sí,
Eso
bueno,
es
pero ellos hacen referencia a eso.
un absoluto disparate eso.
Es una manera de que quieren contradecir la enseñanza del infierno de fuego. Y ahí estamos siempre en los extremos, ¿no? O sea, tú
Exactamente,
dices
tú
algo.
lo has dicho, se van a los son los dos extremos del asunto, los dos puntos opuestos, ¿eh? Los dos extremos, los evangélicos y los papistas enseñan que sufrirán eternamente y que jamás serán destruidos. Y los miembros del jehovismo lo que enseñan es que no van a sufrir ningún tipo de tormento. Son los dos extremos opuestos. Y los dos extremos son erróneos y son falsos. Los extremos siempre son malos. Entonces, lo que hay que ir es a la serie ecuánimes, ir al término medio, lo que enseña la Biblia, y lo que enseña la Biblia es eso, ¿eh? Que van a ser a sufrir un tormento, atormentados con fuego y azufre, hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Esa es la verdadera doctrina cristiana. ¿Piensa un
¿Y
hermano quiere
acaso
aportar
que
alguna
las
cosita
personas
más?
que sean fieles a Dios, las personas que sean fieles a Dios van a vivir en una gloria inefable, de una manera divina, maravillosa, que nosotros no podemos ahora mismo ni imaginar, que va a ser maravilloso, y las personas que no hayan querido tener a Dios en cuenta ni nada van a sufrir un juicio completamente diferente y adverso? Ese es la cuestión de lo que viene explicando muy claritamente la Biblia, ¿no? Ese es el tema.
Efectivamente,
Lo
como
que
dice, bueno,
intentan
estoy
transformar.
vamos a un momentito, envío. Estoy leyendo aquí en el chat, a ver, Félix está escribiendo aquí cosas importantes en el chat. Dice, Dios permite lo que le plazca. ¿Quién va a contender con Dios? Él manda bendición y maldición. Él creó el bien y el mal. Así es, efectivamente, hermano Félix. Dios creó el bien y el mal, efectivamente. Y Dios hace lo que quiere. Dios es justo también, además de Dios ser amor, pues también es justo, dice la Biblia. Y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Aquellos que practicaron el mal, que hicieron el mal, pues serán atormentados con fuego y azufre, hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que enseña la Biblia.
Es un texto que a mí siempre me ha dado mucho que meditar en todos los aspectos, ¿no? Porque para mí es muy sempiterno, como muchos textos de la Biblia, ¿no? Y es muy interesante, lo voy a leer. Esto toma en cuenta esto: por parte de Dios, pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio, justamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios, a traer el venganza sobre los que no conocen a Dios, y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Entonces vemos claramente cómo va a haber un juicio, claramente, y muchas personas tendrán un juicio adverso y otros positivo. Y aquí se dan dos claves claras. Uno, los que no conocen a Dios. Otro, los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Y Dios no va a tener un juicio de este índole jamás sin antes avisar concienzudamente a toda la humanidad. Jamás. Por eso dice claramente la Biblia: estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero primero tendrá que haber esa proclamación mundial, que además la Biblia deja muy claro que es una de las maneras que Dios utiliza para separar a la gente justa de los inicuos, la predicación de las buenas nuevas. Y durante toda la Biblia hay un mandato de obligación de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y no conozco ni una sola religión, ni una en este plan, ni una perfecta, ni una, ni una. Veo por ahí cada
Muy
cosa,
bien.
cuanto
A
más
ver,
investigo más, bueno,
Envi.
es una cosa increíble.
A ver, Envi, que pregunta Damián aquí en el chat. Pregunta si Moisés y Elías, y en Moisés, Elías y Enoc están con Dios o están en otro lado durmiendo. Pues sí, están en otro lado durmiendo, están en el polvo de la tierra durmiendo, como dice la Biblia. durmiendo en el polvo de la tierra. Ellos murieron, dejaron de existir y están durmiendo en el polvo de la tierra hasta el día en que el Señor pues los resucite, los devuelva a la vida. Tanto Elías como Enoc, como Moisés, ellos durmieron. Bien, dice el hermano Félix que se tiene que marchar. Gracias, hermano, por haber estado en la sala. Hasta el próximo día, hermano Félix. Que el Señor te siga guardando y te siga protegiendo.
Y bueno, eso que está diciendo Tito es muy interesante, es muy, muy importante. Félix, buenas noches. En lo que dice Tito, que efectivamente los muertos están muertos, no existen, no oyen, no ven, no escuchan, no piensan, no sienten, no pueden orar a Dios, ni pedirle, ni darle gracias, ni glorificarle. No pueden hacer absolutamente nada. Son seres que están en la memoria de Dios. Yo pongo un ejemplo, muchas veces así un ejemplo para que la gente lo entienda. Es como si Dios fuese un gran ordenador. Entonces, digamos, cuando una persona muere, es como si esa persona fuese un programa que queda guardado en la memoria de ese ordenador. Y hasta que Dios
así es,
le aprieta el clic, no volverá a funcionar ese programa. Y se entiende fácil, ¿no?
Muy bien, Envi. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Yo también me tengo que marchar. Ya sabéis, el mañana no hay charla, ni pasado. Entonces, el próximo día, según el calendario de charlas bíblicas, tendremos la tercera parte del asunto este del destino final de todos los malvados. Que sabemos, como estamos viendo, que va a ser la destrucción eterna. No la vida eterna en un sufrimiento sin fin, sino la destrucción eterna. Esto es lo que rechaza el sistema iglesiero. En general, casi todas las iglesias enseñan esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Y rechazan la doctrina bíblica de la destrucción eterna. Eso lo rechazan pues prácticamente todas las iglesias del sistema. Tanto papistas como evangélicos, por desgracia. Bien, pues vamos a marchar. A ver, no vamos a marchar ya. Vamos a despedirnos. Envi, si nos quieres despedir una breve oración y ya nos marchamos.
Padre Santo, que estás en el cielo, ante ti inclinamos humildemente nuestras cabezas. Padre Santo y Padre Bueno, te queremos dar siempre muchas gracias por la maravillosa instrucción bíblica que tú nos das en tu palabra. Te pedimos siempre que tú nos des sabiduría, nos des el entendimiento, el conocimiento para comprender la perfección y la cabalidad de tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ilumines, que tú nos bendigas. Y te queremos pedir sabiduría, porque sabemos que tú la sabiduría la das generosamente. Y te queremos pedir humildemente que nos ayudes a las personas fieles a ti, obedientes. Sabes que nuestra retención en la vida, a ti y a tu amado Hijo Jesucristo. Y queremos las charlas que les sirva de edificación. Ahora estamos hablando de este tema tan importante del infierno. Sabemos que tú no vas a atormentar a las almas eternamente en un lugar de fuego, aunque sabemos que vas a castigar a las personas malvadas, inicuas, según el grado de su maldad que han cometido. Te pedimos humildemente que tú nos ayudes a ser personas íntegras a ti, a adorarte con un espíritu y con verdad y con un corazón completo. Padre Santo, también te queremos pedir un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades, las que cometemos muchos errores y queremos hacer las cosas bien para la más libre de tu nombre. Y bueno, te queremos dar gracias por todo y pedir tu bendición sobre todos nosotros y luego que estemos en el nombre y por los méritos de tu Jesucristo. Amén.
Que ya sabéis, si perseveramos hasta el final alcanzaremos la corona de gloria, la victoria, la vida eterna que el Señor nos ha reservado. Entonces, pues hasta el próximo día, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, si Dios quiere, que nos vemos aquí en esta sala de charlas bíblicas.